Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Empezamos por Natalia Ubal, buen día.
Buen día.
Leonardo Costa, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Jaime Jaffé, ¿cómo andas?
Muy bien, buenos días.
Y Conrado Hughes, ¿qué tal?
Buen día para todos, aunque sea...
Cuéntenle a los oyentes por qué están tan distraídos en el momento de los saludos. Están impresionados con la foto de tapa del matutino La Diaria de hoy.
No, está, digo, para escribir Yo Tarzán tu Maruja.
Ese es el título, realidad, Yo Tarzán tu Maruja. Es un título que La Diaria hace con los resultados de la reunión que tuvo ayer la juventud del Partido Socialista en el Ateneo de Montevideo. Pero claro, el informe viene encabezado por una fotografía que no pasa desapercibida, ¿no?
Sí, que es Lalo Fernández, en torso al desnudo, poniendo, digamos,
claro,
una forma...
Imitando a Jory Weissmuller.
Exactamente.
Sacando pecho.
Es que ayer hacía calor, entonces bueno, esta foto deben haber tomado en algún momento en que Fernández salió a tomar aire, porque...
Se cambió de camiseta, parece. Ajá. Yo no estaba en el momento, pero andaba por la vuelta. Parece que se cambió de camiseta, se puso una remera de la Juventud Socialista y bueno, en ese momento...
Fue captado.
Daniel Martínez hizo referencia en el discurso a la panza de Lalo Fernández.
Ah, entonces horrible. Para repudiar eso, él hizo pose.
Sí, la foto está tomada afuera del Ateneo, allí sobre la Plaza Cagancha. Ahí está, por lo visto, Fernández procediendo a cambiarse de camiseta, pero mostrando sus condiciones físicas actuales. Claro, se está por poner una de esas camisetas. Daniel Martínez está a su izquierda y tiene puesta una de las camisetas. Parece que son camisetas donde aparece la figura de Bob Marley en unas o de Albert Einstein en otras.
Sí.
¿Por qué esas figuras? Dicen los dirigentes de para cambiar, para no ir por el lado tradicional de las figuras emblemáticas de la izquierda.
Y por Gargano, claro.
Bueno, Fernández estaba por ponerse una de esas camisetas. Bueno, podemos empezar ahora. Sí, ya. Nos concentramos y vamos a los temas que tenemos para hoy. Y les propongo empezar con un buen contraste con lo que fue el viernes, el informe preliminar que dio a conocer Manfred Nowak, el relator especial de la ONU sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, que estuvo durante una semana recorriendo las cárceles, y no solo las cárceles, también estuvo, por ejemplo, en algunos hogares del INAU, estuvo en algunos de los institutos psiquiátricos. Bueno, sus conclusiones fueron muy, pero muy duras. Calificó como deplorables e inhumanas las condiciones que encontró en algunos de los centros de reclusión en Uruguay y enfatizó que se producen violaciones constantes a los derechos humanos. Más temprano yo leí para los oyentes una síntesis de esta declaración que hizo Nowak. ¿Ustedes cómo vieron este episodio?
Yo es una cosa que siempre vengo diciendo, que el tema cárceles en Uruguay es un tema que la gente cree ajeno a su realidad y que en definitiva es un lugar donde tirar a la gente que comete delitos. Y es un tema gravísimo, no es nuevo, no es culpa de este gobierno, es culpa de sistemática de la sociedad uruguaya que cree que hay que haber un depositario para tirar gente en donde no hay ninguna política de reeducación. Forma parte también de una concepción uruguaya de que los problemas los escondemos de manera no verlos. Es una fuente de inseguridad brutal que tiene Uruguay, es una violación sistemática de los derechos humanos, y además realmente yo creo que la gente cree que la cárcel es algo absolutamente ajeno a ellos, y en realidad no se da cuenta que de pronto no es tan así, y además no se da cuenta que tener medidas educativas y sobre todo medidas alternativas, no se puede seguir hacinando gente en la cárcel, es una cosa que Uruguay no puede seguir de espaldas al tema. Y esto no es simplemente ser condescendiente con el que cometió el delito y olvidarme de la víctima, son cosas no antagónicas. Yo no me olvido de las víctimas, por eso creo que tiene que haber una reclusión, pero tampoco me olvido de lo que son las condiciones humanas de encerramiento. Y con esto termino. Uruguay, si no ataca el tema del sistema carcelario, el de la minoridad con problemas de delito, va a tener un problema muy serio, y se puede llegar a conformar lo que es un primer comando de la capital como en San Pablo, donde desde el punto de vista de las cárceles se esté manejando el delito, y si la gente no lo quiere ver, tenemos un problema.
Sí, discutimos este tema en alguna otra mesa en la tertulia hace pocos días, cuando se difundió el informe anual del comisionado parlamentario para las cárceles, que era igual de lapidario. Lo que pasa es que, claro, estaba hecho acá adentro mismo. Claro. Ahora lo que viene es una opinión, una evaluación desde afuera.
¿Jaime? Claro, sí, porque siempre que viene, por más que sepamos cómo son las cosas, cuando alguien de afuera lo dice, es como que nos golpea de otra manera. Quiero decir dos cosas. Una es que, bueno, el hecho en sí es gravísimo, es inaceptable. En definitiva, lo que sucede es que el Estado uruguayo está sometiendo a casi 8.000 personas a una situación inhumana y está violando permanentemente los derechos humanos de esas personas. No importa acá qué hicieron esas personas, porque están ahí. El tema es que son seres humanos que tienen derechos y deben ser respetados, y acá el Estado uruguayo los está violando.
Lo primero que está haciendo el Estado uruguayo es violar la Constitución. ¿No? Leonardo es abogado y debe tener en su memoria mejor que yo el artículo correspondiente.
El número no, pero sí.
El concepto.
Deben servir para la reeducación y no pueden servir para, digamos, como un concepto integral de persona humana para la degradación de la persona humana. Es decir, claramente la Constitución tiene una concepción desde el año 34 de lo que es el sistema carcelario.
Bueno, y el Estado los viola esos derechos de miles de 8.000 personas con la tolerancia de la sociedad, porque esto es sabido, no nos enteramos ahora por este informe. Ahora nos escandalizamos porque el mundo se entera de lo que pasa en nuestras cárceles, pero lo sabíamos. Lo segundo que quiero decir en esta primera ronda de intervenciones es que el informe apunta muy bien, la declaración pública que hace este funcionario de Naciones Unidas apunta muy bien a señalar que acá hay una incongruencia básica que Uruguay debiera resolver. Y es que teniendo uno de los índices de criminalidad más bajos de América Latina, tenemos la tasa de prisionero por habitante más alta. Y entonces ahí la incongruencia, ¿cuál es? Es el sistema penal. La incongruencia es el sistema penal, porque no puede ser que tengamos las tasas más bajas de criminalidad en una región y al mismo del mundo, y al mismo tiempo tengamos una de las poblaciones más altas preso habitante del mundo. Entonces apunta muy bien repitiendo algo que dice ya Garcés en su informe, porque también lo dice Garcés en su informe, que hay un problema acá en el sistema penal. El sistema de penas está mal pensado, necesita ser reformado.
No, es el sistema, ese es el punto central, debiera ser el punto central de la discusión, y creo que lo pone en el primer lugar en su informe, aunque no se explaya, el profesor Novak, que así se llama, la W alemana es una V. El profesor Novak, austríaco, acá le decimos Novak.
Pero en el hemisferio norte, cuando se refieren a él, también pronuncian Novak, pero bueno.
Son americanos. El profesor Novak, que es un profesor austríaco y de destacadísima labor, y profesor de Derecho Constitucional, lo que señala es, primero, hay que cambiar el sistema y procedimiento penal. Y en el Uruguay, salvo el doctor Ramón Díaz, que yo recuerde, nadie aboga por esto. Los principios de la sociedad liberal y el principio de la libertad solo puede ser restringido en las circunstancias en las cuales una persona viole una ley que está previamente acordada, haya sido sometido rápidamente, dentro de 24 horas por el recurso de 48 horas por el recurso de habeas corpus, a un juez, y este disponga su procesamiento, pero no necesariamente la prisión. En las sociedades contemporáneas, salvo que haya riesgo de que la persona se escape, no debe disponerse de su detención. ¿Por qué? Porque debe tener un procedimiento ágil, público, que no tenemos en el Uruguay, es decir, público en donde los ciudadanos se involucren, para que lo condene. Y lo que está diciendo Novak es que en el Uruguay, de los 8.000 presos que hay más de 5.000 que son procesados, y ahora están proponiendo que por lo menos se ponga un sistema mediante el cual los procesados puedan salir antes porque han cumplido una cosa presuntiva de la... ¡No!
Lo otro que dice Novak en su informe es que el sistema carcelario uruguayo no distingue en cuanto al tratamiento a esos que simplemente están procesados de los otros que están condenados. Ese es otro de los problemas.
Pero que en Uruguay los procesados hacen las veces de condenados, y esa es una condena ciudadana, pero además es una flagrante y grave violación a la libertad individual. Hay que terminar con esto, y esto debiera estar en el debate de este año para las...
Sí. Lo que pasa es que, claro, las cárceles no pagan, ¿no? Quiero decir, como tema electoral, claro, por ejemplo...
Yo me quería referir un poco a eso también, en la perspectiva más electoral del tema, porque las cárceles no pagan, es cierto, pero Bueno, la situación de las cárceles es terrible. No me quería referir a eso porque ya lo hemos hablado en otras tertulias. Hemos hablado que es necesario hacer mucho más, reformar el Código Penal, pero también, digamos, construir más cárceles, obviamente. Pero me quería referir un poco al aspecto justamente electoral, porque la oposición va a citar a Turné esta semana en el Parlamento. Y yo creo que existe una contradicción en ciertos sectores de la oposición, que por un lado reclaman más mano dura, penas más duras para los delincuentes, bajar la edad de imputabilidad, y por otro lado se preocupan del congestionamiento carcelario. Yo creo que en un país desarrollado quizás esas preocupaciones sean compatibles, pero creo que todos sabemos que en Uruguay esas preocupaciones no son compatibles. No se puede estar preocupado por el congestionamiento carcelario y al mismo tiempo reclamar penas más duras y la bajada de la edad de imputabilidad. Lo dijo el propio Barcén en el informe, que la Ley de Seguridad Ciudadana de 1995 lo que hizo al generar más delitos y penas más duras es más congestionamiento carcelario. Y el propio relator de la ONU en su informe habla de lo positiva que fue la ley de humanización del sistema carcelario, que fue muy criticada por la oposición, que puso el grito en el cielo, que los delincuentes iban a salir a matar gente y a robar gente, y en realidad la tasa de reincidencia fue bastante baja y justamente ayudó a descongestionar el sistema carcelario. Quizás no es la mejor medida, pero también hay un contexto, que es el del país, que no se puede evitar. Entonces me parece que no está bueno el doble discurso que se está teniendo por parte de algunos sectores, o el oportunismo, no sé cómo calificarlo.
Pero, hablando de oportunismo, el pedido de esto fue del ministro José Díaz. José Díaz era un gran experto en el tema carcelario, había integrado todas las comisiones parlamentarias que acompañaban desde el año 90, lo tengo muy presente, al ministro del Interior en las visitas de cárceles cuando en Uruguay había 3.000 presos. Y él siempre manifestaba su preocupación por el tema de las condiciones de reclusión de los internados. El doctor Díaz lo que hizo fue, lo que hizo en general el gobierno progresista instalado, fue pedir un relator porque quería tener un inventario de la herencia maldita. Como la burocracia de Naciones Unidas dio sus vueltas, terminó tomándose 4 años y un mes para mandar a su representante, el inventario le salió el tiro por la culata y ahora no saben qué hacer. Yo creo que digamos, obviamente esto es un balazo, un disparo en el pie sin querer, porque lo que está mostrando es que en 4 años, pese a la ley del 2005 y pese a los esfuerzos, no se ha avanzado absolutamente nada en la condición.
Lo que pasa es que este tema no se puede tomar en términos electorales, no debería, ¿no?
Porque yo creo que tendría que ser debate.
Y no debería, porque es una situación que ha trascendido a los gobiernos, es una situación de...
Yo lo que estoy diciendo es que la prueba del 9.
Sin perjuicio que es un tema electoral, a medida que todo tema público lo es. Lo que sí me parece es que tienes un tema que no puede haber hipocresías en todos los sistemas políticos. Es decir, todos somos responsables de alguna manera, digo, el sistema político es responsable del sistema carcelario que hay y de las soluciones que implemente. Y la gente no puede estar ajena como diciendo, este no es mi problema, sí. Porque es un problema personal.
Para empezar, la gente tiene que estar dispuesta a que se ponga más plata en las cárceles.
Y menos plata en el municipio.
Y esa sí que es una decisión difícil, ¿eh?
Está viendo.
Esa sí que es difícil.
Está viendo el problema de inseguridad, que es el manejo del delito desde las cárceles. Con celulares, con acceso a internet, y en la medida que eso, que mi forma de vida sea la cárcel, es lógico que no me va a importar estar, y las condiciones económicas, cuanto más degradante, más corrupción generan. Yo creo que esto es un llamado de atención a la sociedad uruguaya.
Sí, desde la audiencia llegan algunos mensajes que pautan una forma de ver el tema. Dice, por ejemplo, Daniel de Maldonado, pero el preso fue quien agredió y agrede a la sociedad, y tenemos que hacerlos vivir bien.
Claro,
sí, señor. Me parece que lo que tenemos que hacer es ponerlos a trabajar con grilletes y todo, dice.
Sí. Esa era la solución de 1870.
Desde la audiencia viene la otra visión también, dice Javier de 33. No nos damos cuenta de que cada uno de nosotros puede terminar preso algún día.
Pero no solamente
un accidente
eso.
De tránsito, Emiliano, y esto para ponerlo en términos, sí. Disculpame, Natalia, un accidente de tránsito en el que la persona de pronto comete una imprudencia y de pronto tiene un delito culposo con alarma social, termina con el individuo en el CONCAR. Sí. Y lo que la gente no cree que su problema puede terminar a ser su problema el día de mañana o el del hijo. Entonces, si no lo queremos ver por el tema de los derechos humanos, veámoslo por un tema personal.
Además hay dos cuestiones. La primera es, además del tema de que a uno le puede tocar, que también ahí está el tema del nivel socioeconómico, ¿no? Que menciona al relator
es
de la
falso,
ONU.
Yo conozco un señor riquísimo que está enterrado, varios señores riquísimos están enterrados en el CONCAR.
Las dos, sí, y los dos.
Yo no, todos los pobres que conozco están en el Concar y los ricos en cárcel.
No es así.
Pero más allá de eso, es un tema no de lo que a uno le pueda tocar, sino de como sociedad, como un todo integrado, ¿no? Claro. Hay los presos, bueno, el día de mañana van a salir, y si no están rehabilitados, si no generaron hábito de trabajo, van a volver a robar, van a volver a matar.
Es un tema muy difícil, porque por eso yo hablaba de la tolerancia, que esto se comete, esta violación de los derechos de las personas presas se comete con la tolerancia social, porque me temo que el ambiente social justamente es el de el que dice, el de ese mensaje que acaba de leer Emiliano y esa frase muy 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 grosera que dice que se pudran en la cárcel, ¿no? Y es una reacción que en principio puede ser entendible, cuando pero que rápidamente la razón tiene que dejar y los principios humanitarios tienen que dejar
completamente
a un lado. Yo hay mucha gente que quisiera que se pudriera en la cárcel, pero quiero que se pudra respetando sus derechos, se pudra en un sentido humanitario, de que pague allí sus culpas, como algunas personas que notoriamente han sido condenadas en estos días, pero no por ello pido que se violen sus derechos.
No, pero que además, si efectivamente se pudre en la cárcel, cuando sale
está podrido.
Lo que tenemos es un ser humano podrido,
exactamente,
literalmente podrido, que después es un problema para la sociedad. Para empezar, porque lo más probable es que sea un delincuente mejor formado que antes de entrar.